Buenas tardes. Ahora abran sus Biblias al libro de Sofonías. Padre Celestial, nos reunimos para celebrar y enfocarnos en tu palabra. Más con que aprendemos, sino aplicar los principios a nuestras vidas. Tú nos has dado todo. No solamente nos diste algunos salmos o algunos evangelios o algunas cartas del Nuevo Testamento, nos has dado todo el libro que es la palabra de Dios. Podemos continuar gastando nuestra vida aprendiendo acerca de ti. A través de las diferentes descripciones, diferentes profetas. Padre, así como entendemos tu carácter, ¿quién eres? ¿Qué es tu amor? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo que tú deseas? Y así ser nosotros parecido a tu naturaleza. Nos reunimos para oír qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de tu palabra a la gente de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar diciendo, pobre Sofonías, pobre Sofonías. Este fue un individuo, quizás sin alguna. Este es un profeta que no se menciona mucho. ¿Cuántos de ustedes han hecho una predicación en el libro de Sofonías en su vida? Levante sus manos, algunos de ustedes. ¿Dónde oyeron esta predicación? Aquí mismo. Quizás esto no debía de haber sido así, pero así es. Este fue un profeta impopular. Es un libro muy chico. Quizás algunos todavía están hojeando la Biblia para decir, ¿dónde está este profeta Sofonías? Hay tantos libros pequeños aquí con estos nombres tan difíciles. Alguna gente se equivoca, le llama Zacarías. Es el libro que veremos en el estudio próximo. Ahora, por ese tema de que Sofonías da un golpe bien fuerte, aunque es un libro pequeño, es un mensaje bien fuerte. Necesariamente no quisiéramos hablar mucho, quizás de este libro nadie escoge su verso favorito. Yo no creo haber oído a alguien que diga, mi texto favorito es del libro de Sofonías. Es un mensaje de juicio, y le vamos a llamar el lado oscuro del amor. El lado oscuro del amor. Voy a ilustrar esto con una historia. En esta historia se ve que es un hombre de esbelta estatura y la niña lo ve, él está preocupado de pie. Cuando la niña ve a aquel hombre con esta figura imponente, ella llora y llora. A este momento entró su mamá y se la llevó. Y se llevó a la niña mientras que este hombre sostenía una conversación con otro hombre en el teléfono. Aquellos hombres pusieron en marcha un plan. Entonces se levantó a la niña y la subió en su automóvil. A toda prisa se dirigió a un antiguo edificio, en un segundo piso, en una sala con un solo foco que colgaba del cielo en aquel cuarto. Y ahí, aquel hombre que se sostuvo la conversación con este hombre, rápidamente tomó una navaja bien afilada, cortó el cuerpecito de aquella niña. Ustedes oyen esta historia y van a decir, eso está horrible, eso es cruel. Déjenme explicarles más en detalle. Ese hombre que se llevó a la niña era el papá de la niña. A la niña se le reventó el apéndice y la llevó a un hospital. En el otro hombre era un experimentado cirujano que operó a la niña para extirpar la apéndice infectada en aquella niña para que ella fuera sana. Ahora ustedes van a exclamar, oh, ya entendimos. Eso es como debemos de entender ciertos mensajes como este tema de Sofonías. Él habla de un Dios de amor que amó tanto a los suyos en una forma temporal, los azotó, les tuvo que hacer pasar por dolores para que tuvieran sanidad. Con mucho cuidado realizó esta operación en su pueblo y los pasó por juicios para que viniesen a recibir la bendición. Ese es el tema de este libro. A través del juicio vino la bendición. Después del juicio, Dios dijo, tiene que haber un juicio sobre esta nación que peque, pero al final, el dolor traerá sanidad. Dios es un cirujano especialista. Charles C. Spurgeon, uno de mis escritores favoritos ya muertos, dijo que en una ocasión él visitó a un agricultor y en la parte alta del troje, en aquella granja, había un instrumento que siempre estaba girando hacia el lado a donde soplaba el aire. Y tenía un letrero en aquel instrumento que decía, Dios es amor. Y pregunté a mi amigo, ¿qué indicaba aquello? ¿Acaso esto quiere indicar que Dios cambia así como el viento cambia de dirección? Él dijo, no, lo que quiero mostrar con este es que no importa en qué dirección vuela el aire, Dios siempre es amor. Este profeta básicamente usa el término juicio, pero Dios es amor. Las bendiciones que vendrán después es porque Dios es amor. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, no tenemos que dudar que si el viento cambia de dirección, Dios nos va a traer adversidad. Y no puedes decir, esto no puede traerme Dios esto porque Dios es amor. Dios pudo ver que causara, que viniera esta adversidad, pero Dios va a calmar la tempestad porque Él siempre trajo juicio a través de los babilonios. Les quiero enseñar tres palabras nuevas, listos para que impresionen a sus amigos. Antes de exilio y pasado el exilio. Porque los profetas menores, se dividen entre estas dos secciones. O son antes del exilio o existieron después del exilio de la cautividad en Babilonia, como por 70 años, escribieron después del exilio de la cautividad de Babilonia durante 70 años. Antes del exilio y después del exilio. También tienen que entender que hay otra categoría, número 3, que es los profetas que escribieron durante el exilio. Daniel era un profeta que escribió durante el exilio. Ezequiel también escribió durante el exilio. Pero Jeremías, Isaías y algunos otros también escribieron antes del exilio. Hubo 3 profetas que escribieron después del exilio. Escribieron después del exilio y uno de ellos es Ageo, el que vamos a ver después de este, también Zacarías y Malaquías. Todos estos profetas escribieron después del exilio. Ahora ya aprendieron 3 diferentes puntos que ustedes pueden explicarle a sus amigos durante el exilio, antes y después del exilio. Algo acerca de Sofonías. Sofonías fue el profeta de la hora 11, o sea, la hora undécima. Explicaré. Los profetas vinieron de diferentes tiempos y traían diferentes mensajes, pero de vez en cuando encontramos un grupo de personas que escuchaba lo que el profeta tenía que decir, y así ellos entendían que vendría el juicio o se separaban del juicio, o el juicio se detenía por algún tiempo. Algunas cosas tomaban lugar, los corazones de la gente se convertían, la gente reaccionaba de acuerdo como Dios requería. Y así que la reforma del rey Oseas comenzó cuando vino el profeta Sofonías. Recordamos en historia, había un rey en Judá que se llamaba Oseas. Y Oseas era de 8 años cuando comenzó a reinar. Ustedes se preguntarán, ¿un político que gobernaba una nación a la edad de 8 años? En verdad, les diré que hizo mejor trabajo que muchos políticos que lo han hecho por un largo tiempo. Porque su corazón estaba... En su corazón él agradaba a Dios. Cuando era un joven de 16 años, después que había tenido 8 años en el reinado, comenzó a ver que las que había estatuas de los dioses Baales. Entonces veía que los sacerdotes mismos rendían adoración a estos dioses falsos. Cuando era un joven de 26 años de edad, estaban limpiando el templo y de ahí él recogió dinero y él recibió dinero de su gobierno para reedificar el templo y encontraron el libro de la ley. Y cuando la ley se la trajeron al rey y se la leyeron, Oseas entendió y dijo, hemos estado fallándole a Dios. Entonces ahí comenzó una reforma masiva y regresaron a Dios, celebraron la Pascua y se cree que la predicación de este profeta Sofonías fue una de las claves que compusieron la reforma de aquellos días para regresar a la gente a adorar a Dios. Entonces, por eso le llamamos el profeta undécimo. El tema es... A través del juicio viene la bendición. La bendición vendrá, son los temas de este libro. Se puede dividir este libro en tres capítulos o tres secciones. Tres capítulos serían, que son 53 versos en este pequeño libro. 38 versos. Es un libro muy pequeño. Los tres capítulos son tres temas de este libro. Capítulo número 1 es viendo el interior. Capítulo número 2, viendo en derredor. Y el capítulo número 3, observando aún más allá. El capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2 y verso 3, es donde él está diciendo, vean dentro de sus leyes, Jerusalén, vean todas las cosas que yo, Jehová, juzgaré a Jerusalén y vean lo que están haciendo y descubrirán por qué viene el juicio en ustedes, o para ustedes. Entonces, capítulo 2, verso 4, hasta el capítulo 3 y verso 8, les está advirtiendo, vean en su derredor, vean las naciones al sur, al norte, al oriente y poniente, todas estas naciones serán juzgadas por Dios. Eventualmente, los llama a que vean aún más allá, comenzando el capítulo 3 y verso 9 hasta verso 20, le dice, vean los juicios en Jerusalén, cómo las naciones serán juzgadas y los juicios que vendrán en el futuro. Vamos a ver el capítulo 1 y verso 1. Dice, la palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Joseías, hijo de Amón, rey de Judá. Hay muchos días aquí, ¿verdad? Pero así es. Este es el verso 1. ¿Por qué todos estos nombres se aparecen en un solo verso? Para que entendamos que este profeta venía directamente del linaje real de Judá. Este es un nieto y bisnieto del rey Ezequías que venía del linaje de Judá. Esto lo hace primo al rey Oseas, que ahora estaba en el trono. Por eso es que se ve aquí esta genealogía. Verso 4 dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y extenderé de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Esto era adorar las estrellas, esto era astrología, adoraba a las estrellas y a la luna. Y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, o ese era el dios Moloch, ese era el dios fenicio. Lo que está pasando aquí es, estos decían que amaban a Dios y obedecían a Dios y le adoraban en el templo. Era cierto, lo decían, era cierto, y hacían todas las ceremonias que se requerían en el templo, pero a la misma vez adoraban a otras cosas, a sus propios dioses, a sus propios ídolos. Así que revolvían y estas ceremonias. Es como decir, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos porque me hace sentir muy bien, y voy a ir a la iglesia todos los domingos y qué bueno que mis hijos van a pensar que soy muy cristiano, pero aparte del domingo voy a hacer lo que a mí se me antoje. Dios te va a decir, ¿sabes qué? Yo veo esto. Voy a hacer algo acerca de esto. No puedes vivir de esa manera. Este no es devoción ni entrega. Entonces, verso 6 dice: a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Es como decir, en los tiempos antiguos decían, y sabemos que las casas de estas personas tenían los techos parejos, eran techos de terrado, y en el tiempo de verano se subían. Y allá hacían sus reuniones en las partes altas de sus casas. Los paganos que vivían en Judá hasta edificaban altares en los terrados de sus casas. Y de ahí tenían una forma fácil de poder apreciar el espacio. Apreciaban las constelaciones, los movimientos en el cielo. Entonces, adoraban a aquellos dioses que ellos creían que estaban en lo alto del cielo. Entonces, ustedes pensarán, eso eran los tiempos antiguos, era pagano, era primitivo. Pero yo les diré que 40 millones de americanos creen en astrología en nuestros días. En nuestros días de cultura moderna. La cantidad de astrólogos y psíquicos es 3 veces más que los clérigos en nuestro país, en nuestros tiempos, en este, nuestro país, educado, que lo consideramos educado. Así que esa no es una práctica tan antigua, simplemente es una práctica que siempre se ha realizado. Veamos al verso 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado. Y ustedes están pensando, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto con mí en el año 2008? Dice, el aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Porque todos aquellos que manejaban su dinero serán castigados. Lo que está haciendo aquí, les está advirtiendo a los mercaderes de la ciudad de Jerusalén que venían y entraban por la puerta del pescado, les explicaré después. Ahí compraban y vendían hacia su negocio. El punto aquí es que venía una invasión para esta ciudad de Jerusalén por los babilonios. Les va a barrer de toda su economía. Se van a tener que deshacer de toda su esperanza, todo el gozo de que disfrutan. Se fue en el año 585 antes de Cristo. Jerusalén es una ciudad muy interesante. Está edificada entre una figuración de varios montes y valles. Al lado vemos el monte de Sion y su derredor. Esas montañas nos traen valles. Hay varios valles. Está el valle de Kidrón. Al sur está el, llegando al Kidrón, está el valle de Gehenna, que se le reconoció como, de ahí que surgió la idea de infierno. Ahí es donde quemaban la basura de la ciudad. Así que también está el valle, después del valle Kidrón y el valle de Gehenna, y entre medio hay un vallecito pequeño que se le llama el valle Tairopia. Este valle Tairopia es donde es una parte baja del área de Jerusalén. Es donde estaba la parte de los mercaderes. La idea del valle de Matesh o Tairopia es lo mismo. Es donde estaba el supermercado de la ciudad de Jerusalén. La puerta del pescado se cree que era la puerta que veía al norte, y más tarde se le llamó la puerta a Damasco, la puerta a Damasco. Es por esa puerta Damasco que entraron los babilonios del norte y barrieron la tierra y entraron y rompieron los muros de la ciudad y así capturaron la ciudad. Vamos a ver al verso 14 del capítulo 1. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Vamos a ver aquí. Ustedes han leído, así como también yo lo he leído, muchos de los profetas del Antiguo Testamento usaron esta frase, el día del Señor, o día grande de Jehová. Joel es el que lo presenta, lo repite en más veces. Su tema es el día grande de Jehová. 26 veces los profetas del Antiguo Testamento usaron este término, el día grande de Jehová. Este profeta Sofonías lo utiliza 18 de esas 26 veces. Entonces, es uno de los temas mayores, el día grande de Jehová. Y está cerca. Está cerca y vendrá rápido. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, que aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el día de Jehová? El día de Jehová es simplemente un periodo de tiempo donde habrá una intervención directamente por Dios entre los asuntos humanos. Es como si Dios te está diciendo, ya tuviste tu día. El día de Dios no se termina. Hay un día que voy a actuar en forma sobrenatural, en un tipo de actividad, y ustedes le llamarán el día grande de Jehová. Típicamente, el término el día del Señor se utilizaba en una forma de escatología. Habla del fin de las cosas, el periodo de la tribulación o la gran tribulación. Y creemos que esta gran tribulación es el día grande de Jehová. Día de juicio, días de intervención divina. Se describe gráficamente. Sabemos que no hay ningún asunto, ningún tema más grande en la Biblia que se explica con más detalle como el día grande de Jehová. Los profetas lo mencionaron. Jesús elaboró acerca de esto en Mateo 24, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 a 9 del libro de Apocalipsis, habla del día del Señor. El día del Señor a veces se menciona en forma escatológica. Pero hay veces se cree que es algo inmediato, muy cercas. Ahora le voy a explicar algo más complicado. A veces se usa en las dos formas. Un profeta lo habla como el día del Señor que vendrá. para la gente local, pero esta es una visión de algo grande que vendrá, el día del Señor viene. Es lo que nos habla aquí este profeta Sofonías. Lo que está diciendo aquí básicamente, el día del Señor viene sobre Judá, y ese día, el día del Señor, será como el día del Señor que vendrá sobre todo el mundo. Como ejemplo, como una reparto, un vistazo a lo que vendrá en el futuro, de lo que va a tomar lugar en el a nivel mundial en el futuro. Capítulo 2 y verso 1 continúa diciendo: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y ya que menciono esto, el nombre, ¿saben qué quiere decir Sofonías? Sofonías quiere decir el Señor se esconde. Es uno de los nombres que significan. Dice, el Señor se esconde. Y aquí dice, el día del Señor y la ira, quizás ustedes sean escondidos de la ira de Jehová. Entendamos algo acerca de la naturaleza de Dios y de sus juicios. Típicamente es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, de proteger a los suyos aún de su propia ira. Esto no quiere decir que los hijos de Dios no van a sufrir, no malentendamos. Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción y tribulación. La tribulación que vendrá por parte de Jehová es diferente. Entonces, la ira, la tribulación, todo el juicio que viene de Jehová, dos diferentes formas. Hay un ejemplo. Dios envió un diluvio para destruir todo, pero había una familia que encontró favor frente a Dios. Esto era Noé y su familia. Y estas 8 personas fueron cuidadas por Dios, protegidas por Dios a este juicio. También vino el juicio a los egipcios, ¿recordamos? Pero todos estos que creían en Dios, confiaban en Dios y aplicaron la sangre a los postes de sus entradas, fueron salvos del juicio de Dios. El estilo de Dios es no nomás permitirle a su pueblo que pasen por la ira de Dios o sus juicios en los días o días de Jehová. Entendemos el ejemplo de Noé y el diluvio, Egipto, y hay muchos otros ejemplos que podemos mencionar, pero vamos a movernos a un juicio futuro. ¿Y por qué algunos de nosotros, incluyéndome yo, creemos en el rapto antes de la tribulación? Porque categóricamente vemos la característica y naturaleza de Dios que hace diferencia cuando juzga. Como Dios lo dice a Tesalonia, Dios no nos ha puesto para la ira, sino para que obtengamos la salvación a través de Jesucristo. También recordamos en el libro de Apocalipsis cuando Jesús escribe una tarjeta postal a la iglesia en Filadelfia y les dice, porque has perseverado, les dijo Jesús, y han guardado mi palabra, entonces yo los libraré de las pruebas que vendrán sobre todo el mundo. Y esa ira que vendrá sobre todo el mundo está escrita en los capítulos 6 y 7 del libro de Apocalipsis. Es el estilo de Dios, es el carácter de Dios de proteger a sus hijos de su propia ira. Y esto es algo muy bueno, porque si leíamos acerca del día de Jehová, nos damos cuenta que es algo horrible, doloroso. Y al leer el libro de Apocalipsis, notaremos un grupo de siete que donde viene sus juicios. Siete sellos, después de esto, siete trompetas, después de esto, siete copas de juicios. Y en cada grupo de siete, después de cada juicio de siete, la cosa se pone peor y más peor y más intenso. Por ejemplo, el juicio de los sellos es el juicio que viene sobre una cuarta parte de la creación que hay en la tierra. Una cuarta parte es destruida. Ese es el primer grupo de juicios. Se mueve al juicio de las trompetas. Se suenan seis trompetas. Dice, otra tercera parte de los habitantes de la tierra mueren. Efectivamente, han pasado dos juicios. Ya pereció la mitad de la habitación de la tierra. Entonces continúa a las siete copas, siete juicios en siete copas. Esto es cataclísmico y catastrófico. Las montañas y las islas son emparejadas y aún piedras de granizo que pesan 125 toneladas que caen del cielo, matando gente en la tierra. So, esto es lo que le podemos llamar el día grande de Jehová o el día del Señor. Final escatológico en que se ve el tiempo del día de Jehová. Aquí simplemente nos está enseñando un reparto, un pequeño vistazo de lo que ya vendrá. Pero, ¿qué sucede aún durante todo ese tiempo tan difícil? Dios guarda un remanente de 144,000 con todo y la iglesia, esos judíos que creyeron en Jesús, que suman una cantidad de 144,000, fueron librados de la ira de Jehová. Veamos en el interior. Ahora el capítulo 2, capítulo 2 y verso 3 dice, vean en su derredor, vean las demás naciones que Dios va a juzgar. Le voy a decir lo que está pasando. El Señor permite a Babilonia, antes de esto los asirios, que fue para utilizarlos para castigar a su pueblo. Recordamos, voy a hablar de Nabucodonosor, o a Shalmaneser, o cualquiera de estos otros gobernadores en sus naciones, para que llamarle la atención a ustedes y que dirija su atención hacia mí. Pero su deseo es destruirnos a nosotros completamente. Dice, él permite que seamos que nos llama la atención a través de esas naciones para que nos pongamos atención a él. Capítulo 2 y verso 3 dice, habla de dos diferentes naciones. Estas dos naciones están representadas aquí en cuatro diferentes puntos cardinales. Norte, sur, oriente y poniente. Sí. Dice, verso 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saqueada a Ashdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Estas son naciones filisteas. Están al poniente. Están al borde del mar de donde está la nación de Judá. Ya que menciono aquí, este es el territorio que está en disputa ahora en nuestros días. Ahorita se le llama la región de Gaza, verso 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Verso 12. dice, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Verso 13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive, que es la capital, y en asolamiento y sequedad como un desierto. Todas estas naciones que habían estado contra de Judá van a sentir el juicio de Judá. Dice, Jerusalén, ve en tu interior, ve dentro de tus fronteras, pero también ve en tu derredor. Todas estas naciones que te odian y te han molestado, también tengo plan para ellos. El ejército de Babilonia no se perdonará, sino que no nomás se llevarán cautivos, sino que destruirán también estas otras naciones, hasta que Dios trate con Babilonia aún más tarde. Entonces, vamos a ver en el capítulo 3 de Sofonías. Ya vimos el interior, ya vimos en derredor el tema. Vean aún más allá del juicio de Judá, aún más allá del juicio a las naciones, y veamos la sanidad que va a tomar lugar con el beneficio que vendrá. Verso 9 dice, en aquel tiempo devoraré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen, o en aquel día todos invoquen en el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Otra forma de expresar esto es, purificaré los labios de las gentes. Muchos no entienden qué quiere decir esto. Algunos creen que está diciendo que este es un contraste entre las personas que adoraban ídolos en aquella tierra. Y están como que Dios les está diciendo, eventualmente van a ustedes a proclamar mis alabanzas con su propia boca, alabanza limpia, en contraste con la impureza y la vileza, las palabras viles que utilizan los que adoran a dioses paganos. También se puede entender que en el reinado del milenio, cuando Jesús establece su reino desde el trono de David a Israel, entonces y nomás entonces habrá un mundo limpio. Pero algunos otros eruditos creen, y yo no voy a ser dogmático, pero ellos creen que esta es una referencia que después de la cautividad regresaron y hablaban caldeo o arameo, que fue el idioma que Jesús habló, fue caldeo, arameo, que era el idioma de aquella parte del mundo por la cautividad en Babilonia. Puede ser que esta sea la promesa de que Dios les va a restaurar a los hebreos hasta su idioma, va a ser un idioma puro, un idioma hebreo. Esto es bien interesante y me viene a la mente que si este es el caso, esto no se comprobó hasta hace algunos cuantos años, 60 años para ser exacto. Si ustedes van a Israel en estos días, van a encontrar que se habla hebreo. Voy a leerles algo que apareció en una edición muy confiada, que es la Enciclopedia Británica, en el año 1911. Bien reconocida y todo el mundo la respeta. Ellos escribieron un comentario y la leo. Dice, la posibilidad de que se vuelva a restaurar o recobrar la pronunciación del hebreo antiguo es tan remoto como la posibilidad de que el imperio judío se vuelva a restablecer en el Medio Oriente. Y esto es lo que dice la Enciclopedia Británica por el año 1911. ¿Cómo me gustaría tener a estos individuos aquí? Hubieran estado presentes el año 1948 cuando Israel vino a ser nación. Y ahí el profeta Sofonías podría pasar en las calles de Tel Aviv y entrar a todos los restaurantes y leer los menús. Y se dará cuenta que están escritos en hebreo. Y con todas las diferencias de la del hebreo antiguo y moderno, el Israel, los israelitas modernos se pueden sentar y leer los rollos del profeta Isaías que se encontraron en el Mar Muerto, igual como es lo que leen el hebreo moderno. Es igualito, idéntico. Quizás es a lo que se refiere aquí. No estamos seguros. Vamos a ver el verso 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, el Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él te reverenciará con cantos y se regocijará contigo y en ti con cantos. Ese verso que acabo de leer está poquito diferente en diferentes Biblias. Antes era un canto que aquí mismo cantábamos, un himno tan hermoso que aparece en la Biblia de Rey Jaime y habla y dice de estos poderosos que dirán, nos regozaremos contigo con gozo, descansaremos en su amor y nos gozaremos al cantar. Era un himno hermoso. ¿Quieren cantarlo? ¿Qué tanto tiempo nos queda? Quizás cuando terminemos el libro que sigue lo podemos cantar. El punto aquí es que así como un novio que se goza con su novia, el Señor se deleita sirviendo a su gente. Sepamos que esta noche se deleita en nosotros. Tú dirás, yo no me siento muy halagado. No sabes tú problemas que estoy pasando. Con todo que Dios ve y te ve en esta tierra, es la misma promesa que hizo antes y la ha hecho a nosotros. La clave de esta bendición es que el Señor, el Rey, estará en medio o en tus medios. Es una promesa tremenda. Porque el Señor, quizás, recordamos en el libro del profeta Ezequiel, hay varios capítulos donde Ezequiel literalmente ve que la presencia de Dios se aleja del pueblo. Dios se separa, Dios se salió de su presencia de ellos. Primero, él ve que la presencia de Dios en el templo, la Shekinah de Jehová está sobre el templo, la ve, pero luego ve que la gloria de Dios en el capítulo 8, 9 y en el capítulo 10 dice que la presencia de Dios se va moviendo hacia la puerta del poniente. La gloria se separó del templo. La gloria se fue de Israel. Ahora Dios dice, yo regresaré. Eventualmente, Él regresará en una forma única para el fin del día del Señor. Jesucristo mismo regresará a la tierra, a su gente. Habrá un reinado milenial en la tierra. Habrá un templo, un reinado en el templo, y finalmente un estado eterno, una Jerusalén, una tierra nueva, un Jerusalén nuevo. Dios mismo dice que Él será el templo. No hay necesidad de luz, no hay necesidad de edificios. Dios habitará en una forma íntima con su gente para siempre y por siempre. Y luego esto será el cumplimiento que se le llama, el día del Señor está en nuestros medios. Vamos a ver el libro que sigue, el libro de Ageo. Es el libro número 2 más corto en el Antiguo Testamento. 38 versos solamente, 1831 palabras. Aunque es corto, también tiene un mensaje fuerte, así, al igual que el primero. Es un libro hermoso, aunque pequeño. Este profeta Ageo es el primero de 3 de profetas que profetizaron. Después, ¿qué pasó el exilio? Después del exilio. Entendamos esto. Siempre tenemos que buscar estas páginas, pero nos movemos. La historia continúa moviéndose. Los profetas pasados que fueron antes del año 580 antes de Cristo, antes del exilio, antes de la cautividad de 70 años, decían, viene Babilonia, Babilonia viene para atraparnos. En este caso, esto ya tomó lugar. Ahora regresaron a su tierra, ahora este es después de la cautividad. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de gente que regresaron de la cautividad y vinieron de Babilonia a Jerusalén? Como 50,000, quizás ni 50,000 de toda la gente judía, Israel y Judá regresaron, algo así como 50,000 regresaron, y se ocuparon, porque estaban contentos en reconstruir el templo de Dios, limpiaron, quitaron la basura, edificaron un altar para sacrificar, hacer sacrificios de animalitos, estaban contentísimos y decían, Dios va a reconstruir el templo. Pero al paso de los años se detuvieron la reconstrucción. ¿Por qué? Como el año 536 antes, dice que limpiaron toda la basura y edificaron altar y descubrieron los fundamentos del templo y se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Es como decir, dejaron de hacer el trabajo de Dios y continuaron edificando sus propias casas. Así que a este punto, Ciro, que los permitió regresar, había muerto, pero su sucesor, en el capítulo 6 de Esdras, recordemos que este individuo comenzó a molestar a los judíos. Comenzaron a atropellar a los judíos. El año era 520 antes de Cristo, como 16 años más tarde, después de comenzaron la reconstrucción, se detuvieron. Ahora continúan la reconstrucción. Espero que ustedes se pregunten por qué. ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué? ¡Qué bueno que la pregunta! Les voy a explicar por qué. Es como si comenzaron a edificar porque cuatro individuos de que habían venido se reunieron y se llamaban Zorobabel, era el mayor, el alcalde de aquella ciudad de Jerusalén. Josué era el sacerdote y dos profetas, Ageo y Zacarías. Estos animaron a la gente para que reanudaran la construcción del templo. Vamos a ver Ageo capítulo 1 y verso 1. ¿Cuántos regresan? ¿Recuerdan la película de 1989 que se llamó La Voz que se oía? La voz decía, si lo reconstruyes, vendrá. Estos actores, jugadores de béisbol, que decían, si edificamos el estadio, vendrán los demás a jugar béisbol. En medio de Iowa, sí, así es lo que era la película. El tema de este libro puede ser, si reedificamos el templo, Jehová vendrá. Si reedificamos el templo y regresamos buscando primero el reino de Dios, en lugar de edificar nuestras propias casas y nuestro propio programa, Dios vendrá en su gloria y se encontrará con nosotros y nos bendecirá. Es el tema de este libro. Ageo capítulo 1, verso 1, rápidamente lo leemos. Razón número uno porque se detuvieron, porque eran egoístas, pusieron sus propios intereses frente a los, primero que los intereses de Dios. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso es lo que ellos están diciendo. Comenzaron a edificar, pasaron 16 años y, como quiera, continúan diciéndolo. Decían ellos, no es el tiempo apropiado todavía. Nosotros creemos que Dios no nos está guiando a reedificar el templo. Es con lo que se justificaban. El verso 3 dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros que de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Todo lo que están haciendo es para beneficio de ustedes y están abandonando el templo de Dios. Ustedes dirán, no me siento guiado para edificar el templo de Dios. Pero algunos dicen, en verdad, ¿qué es el templo? Retóricamente el profeta está diciendo, ¿en verdad? ¿Ese es el tiempo que es ahorita? Que ustedes sean egoístas, gastando su tiempo en sus propios deleites. Lo que estaba pasando aquí era pura plática, palabrería espiritual, puro bla, bla, bla. Es lo que era. Estas eran excusas que presentaban, como si hubiera habido razón. Es nomás una razón. Billy Sunday decía, las excusas son las razones que nos hacen terminar en mentira. Mucha gente presenta razones por qué no se envuelven en la obra de Dios. Razones por qué no se reúnen en la iglesia. El día está muy contrario, a lo mejor va a llover. He estado yo en los teatros donde afuera está lloviendo, pero la gente siempre está en los teatros. También algunos dicen, no me gusta reunirme en día muchísima gente, pero sí van a los juegos de béisbol, básquetbol y fútbol donde hay montonazos de gente. También la otra excusa sería, ese predicador habla por muy largo tiempo. Ese tipo, Ageo, Sofonías, hablan muy largo. Esto es interesante porque cuando vamos a ver un juego de béisbol o fútbol, el tiempo se va a tiempos extra, la gente se queda atentamente hasta que se termine el juego. Podrá ser también que algunos aquí esta noche vinieron, espero que no esperen que lo estoy castigando, pero podrá ser que Dios tiene una obra para que hagas tú antes del regreso del Señor Jesús. Yo sé que tú sientes ese deseo, el Espíritu Santo te anima, pero tú dices, no es tiempo todavía. Quizás no será el tiempo todavía, pero el profeta dice, es tiempo para que ustedes estén gastando en sus propias casas. Verso 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco para comer. Nosotros diríamos, la realidad es que ustedes deben de entender sus prioridades, consideren lo que están haciendo, vean lo que escogen hacer. Se repite verso 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso parece ser que sucede en nuestros días. Este es el resultado de que usted no tiene sus prioridades en orden. Es como que Dios te está diciendo, siempre estás trabajando, trabajas horas extras, trabajas los fines de semana, aún trabajas días extras. Y con todo esto, continúas en bancarrota. Es como tratar de caminar para arriba en las escalinatas que caminan para abajo. Cada paso que das, vas al revés. Cada paso que das, vas al revés. Es lo que se ve aquí. Es como esta expresión, Pensilvania dice, entre más me doy prisa, más me siento que voy de regreso. Estaban edificando sus casas, cumplían, hacían lo que a ellos les interesaba, pero abandonaban el trabajo de la casa de Jehová. Y todo lo que están observando es que no se adelantan en nada. Escuchemos el proverbio número 23. 23 y verso 5 dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Tú puedes decir, esta es mi experiencia. Ustedes se dan cuenta que en el billete de a dólar hay una águila en la parte de atrás. Cuando tú ves a ese retrato, esa águila está aleando. Esto nos quiere decir que el dólar se nos va a ir. Es lo que... Verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué dice Jehová? Cuando tú obedeces a Dios, Dios se glorifica. Vemos el verso 8. Subió al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Muy simple. Estás ayudando a que Dios sea más famoso cuando reedificas la casa de Dios. Tú vas a decir, la casa de Dios ya... Dios ya es famoso, ¿no? La casa de Dios se necesita reedificarla para que la gente vea que tú amas a Dios en una forma suprema, que le obedeces en todos los aspectos. Le muestras a la gente, principalmente a los incrédulos, y ellos... ven y dicen, exclaman y dice, este individuo debe de entender algo de Dios que yo no entiendo. Estás haciendo que Dios sea reconocido porque obedeces su palabra. Verso 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había venido Jehová, Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Yo les diré, esto es lo que espera un predicador. Cuando la gente oye la palabra de Dios a través del profeta, el profeta dice, bien hecho, y la voy a llevar a mi corazón. Veamos lo que Juan dice, no, mi gozo es cumplido sabiendo que mis hijos caminan y andan en la verdad. Esto es lo que el profeta está diciendo. La palabra del profeta cayó en buenos ojos. Porque la gente entendió lo que Dios quería. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Ahora vamos a tener que hacer algo acerca de esto. Leamos verso en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 13. Pablo habla a la iglesia y le dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero este profeta Ageo, cuando oyó esto, dijo, esto está hermoso, estas palabras lo alegraban, cuando vio la respuesta de la gente. El verso 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Yo quiero que ustedes noten algo aquí. Aquí hay un grupo de gente que oyeron la palabra de Jehová y entendieron, Dios nos está hablando respectivamente a nosotros. So, pongámonos a trabajar para continuar la reconstrucción del templo. Ellos trabajaron incansablemente, pero dice aquí que el Espíritu de Dios les daba energía. Básicamente está diciendo aquí que el Espíritu del Señor despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de toda esta gente que estaba con ellos. Hay un principio que tenemos que ver aquí con los versos de las Escrituras que ustedes ya quizás tienen peligres. Tienen en Filipenses capítulo 12, versos 12 y 13, dice, trabajemos nuestra salvación con temor y temblor Mucha gente va a decir, ¿cómo es que puede decir esto aquí? Es como trabajar por nuestra salvación. Vean el verso que sigue y verán la diferencia. Dice, porque es Dios el que trabaja en ustedes para que ustedes hagan su voluntad. Vemos cómo opera aquí. Cuando tú decides obedecer a Dios, lo voy a servir a Dios, voy a trabajar duramente, no para obtener salvación, sino porque soy salvo y esto agrada a Dios. El punto de que aquí tú obedeces, Dios comienza a operar para que tú recibas bendición y te sientas gozoso cuando haces la obra del Señor. Tú te preguntas, ¿de dónde viene toda esta fuerza y esta ambición? Dios la ha puesto en ti. No hace mucho tiempo que yo estaba en el aeropuerto en Phoenix para buscar, para conectar de un vuelo a otro. Cuando llegamos a estos aeropuertos tan grandísimos, parece que llegas a un lado del aeropuerto y el avión que vas a tomar está al otro lado del aeropuerto, totalmente lado opuesto, nunca está uno enseguida del otro. Parece que estás al otro lado del universo. En esta ocasión, cuando mi avión llegó al aeropuerto, llegó tarde y el otro avión iba a salir a tiempo. Y estoy tan agradecido, me sentí contento de aquellas bandas movedizas que te transportan rápido. Yo puedo caminar rápido, pero como pude lograr estas bandas movedizas, parece ser que yo estaba caminando a 45 millas por hora. Yo estaba moviéndome, yo estaba cooperando con aquellas bandas que se movían aún más rápido que yo. Esto me permitió llegar al otro avión a tiempo. Mi punto es, cuando corremos y trabajamos y servimos y cooperamos con la fuerza, energía que Dios nos permite, como que estamos caminando en estas bandas movedizas, Dios nos mueve. Así que esta gente trabajó, movió el espíritu dentro de ellos y ellos estaban trabajando no para obtener su salvación, sino para gozarse la presencia de Dios. Esta cooperación que ellos aportaban les ayudaba a agradar a Dios. La razón número 2 de que se detuvieron de esta obra, lo vemos en el capítulo 2. Esto podía ser nostalgia. La nostalgia. Ellos veían el pasado y recordaban el templo original. Era mucho más glorioso de lo que va a venir a ser este templo. Este templo no se ve como el templo original. Es lo que ellos pensaban. Verso 12, capítulo 1, dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primaria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué tal de ustedes recuerdan el libro de Esdras, donde tomó lugar esta actividad? Esdras escribe acerca de esto. Hay un grupo de ancianos que habían presenciado el templo de Salomón con toda su gloria. Ahora ven este templo de Zorobabel que no se parece. Es templo, como templo va a funcionar, pero comparando al templo de Salomón, esto es como una caja de cartones. Entonces, el día que dedicaron el templo, este grupo de jóvenes enérgicos que estaban bien contentos, Dios es bueno, alababan a Dios, pero había aquí este grupo de ancianos que estaban gimiendo y lloraban diciendo, Dios no es como era antes, se lamentaban. Y la Escritura dice que los gritos de lamentos de los ancianos se revolvían con los gritos de gozo de los jóvenes. Yo les voy a decir, si ustedes quieren vivir una vida miserable, traten de ver lo que les sucedió en el pasado o por dónde pasaron. Se van a sentir tristes, se van a sentir ustedes desesperados, tristes, lamentando el pasado. Si ustedes quieren vivir una vida horrible, vean el pasado. Pero si vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, aún aquí, en esta iglesia, en esta ciudad, hay mucho por lo que tenemos que estar agradecidos con Dios. Pero en lugar de esto, comenzamos a ver que lo que hay aquí no se parece al día de Pentecostés. Vamos a lamentar y llorar y decir esto está... No se compara nada con el día de Pentecostés. Si nos comparamos estos días con el día de los grandes avivamientos al principio del siglo, lo que tenemos que hacer es movernos, continuar al frente, continuar el trabajo del Señor, apreciar lo que el Señor está haciendo ahorita. Interesantemente, el Talmud babilonio dice que había 5 cosas que faltaban en el templo de Zorobabel que estaban en el templo de Salomón. De acuerdo al Talmud babilonio, el arca del pacto, el fuego sagrado, la chiquina o gloria de Jehová, el ornamento y el espíritu de profecía. El Talmud babilonio dice que estas cosas no estaban ahora porque ellos lo recuerdan del templo de Salomón. ¿Qué les diría? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque el verso 4 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. Porque dice, yo estaré con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si había algo que no estaba en este templo de Zorobabel, pero tienen que entender que estaba Dios mismo. La razón número 2 que detuvieron fue porque les atrapó la nostalgia. 2 meses después, vemos el verso 10, dice, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida será santificada, y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. También dice, y es lo opuesto lo que va a suceder, dijo el Señor, en el verso que sigue, verso 13. Dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, así y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La impureza se transmite más fácil que la pureza. Si un papá de familia está en salud perfecta y su hija o hijo están enfermos y el padre toca al enfermo, hija o hijo, ¿la salud se transmitirá del padre al hijo? No. Lo que casi siempre sucede es que la enfermedad se transmite del enfermo al papá sano y esto se transmite con más facilidad. Pero así también la malignidad y lo santo. No es suficiente hacer la voluntad de Dios, pero hacer la obra de Jehová, lo que tú y yo tenemos que hacer sin contaminarlo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que pasar por las ceremonias, pero también confesar nuestro pecado, porque lo que hay en nuestros corazones es diferente. Lo voy a aplicar de esta manera. Cuando nos reunimos como iglesia con los cristianos, asegurémonos que no vas a contaminar a los hermanos o el lugar donde están los hermanos. No lo malentiendan, no me malentiendan. Si quiere decir que ustedes tuvieron un día malo, no van a venir a reunirse con los hermanos en la iglesia. No vayan con una actitud correcta, con una actitud de amargura, como si fueran cristianos amargos. Ustedes han estado enseguida o con gentes que no tienen fe. Una gente sin fe contagia fácilmente a otros. Asegúrense que están ustedes con gente que contagia del amor de Dios. Porque hay cristianos que son amargos y contagian a otros rápidamente, muy fácil. Entonces, queremos hacer el trabajo del Señor sin detenernos, pero también queremos tener manos limpias para adorar. Tenemos que cuidar nuestras actitudes. Francamente, yo me he encontrado con algunos cristianos a veces que dicen, soy cristiano. Y yo les digo, o siento deseo de decirles, por favor, no se lo digas a nadie. Por favor, vas a arruinar el día de otros, el resto de nosotros. Porque a veces que estás con algunos cristianos que parece que están presenciando una aptosía, tienen una actitud horrible, amarga, como que están muertos también. Las actitudes nos llevan a una parte muy distante. Les voy a decir qué es lo que me gusta de ustedes, de esta congregación. Ustedes siempre se ven contentos, están en un lugar contentos. Ustedes saben que aún las tabernas tienen lugares, tienen un tiempo que le llaman la hora feliz. Parece que ustedes están aquí en su hora feliz, porque hay mucho que ustedes se regocijan, porque están viendo las promesas de Dios, de lo que Dios va a hacer en nosotros. Es como si ustedes están diciendo, es como si ustedes están gozosos, contentos. Vamos a tratar de cubrir lo que falta de este libro, lo que falta de estos versos que nos quedan. Dice ahora, versos 20 a 22 hablan de Zorobabel, de sus mensajes directamente. Parece ser que aquí Zorobabel se siente desanimado. Estaba edificando un imperio y que había unas cuantos miles de personas que le ayudaban y no querían detenerse. Pero algunos se sentían desanimados. Pero yo les diré, Satanás se goza en desanimar a los cristianos. Algunos se sienten amargados, Dios los deja y el enemigo los desanima. Verso 20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Verso 23 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré sobre anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel, mi siervo, así dice Jehová, te haré como un anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes saben qué es un anillo de sellar? Es el anillo que llevaban algunos reyes, y en una parte de su anillo tenían una piedra con un mensaje que declaraba autoridad. Cuando estos documentos que ya estaban escritos los sellaba el rey, esto era el anillo de sellar del hombre de autoridad. Este anillo lo ponían principalmente en una parte donde había cera. Esto demostraba la autoridad de la persona. Sabemos que este profeta era descendiente, Zorobabel era descendiente del linaje de la casa de David. Es como decir, llevar a Zorobabel y usándolo emblemáticamente es como decir, la promesa real de David, esto era Zorobabel. venía la promesa del profeta que vendría. Y lo vemos en los capítulos de los evangelios de Lucas y Mateo. Cerraré con esto. ¿Qué obra Dios te llamó a realizar que tú no has continuado, que te has sentido desanimado y no la has seguido, no la has terminado? Simplemente dirás tú, este no es el tiempo apropiado. Hay muchas otras cosas que necesito hacer. Puede ser que Dios te ha llamado que pongas tu casa en orden. Yo creo que simultáneamente estás viviendo tu vida, viviendo en la carrera que Dios te dio que hicieras, pero Dios también te ha llamado para que ayudes en la iglesia del Dios vivo. Todos somos parte de eso. Todos somos cuerpos, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón para que lo realizaras, que es tu compasión? Salmo 37 dice, deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Yo no creo que esto quiera decir que si te deleitas en el Señor y te dará lo que tú deseas. Lo que quiere decir, si te deleitas a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón, o sea, los deseos que va a poner en tu corazón es de que tú agrades a Dios. Cuando yo fui salvo, yo no tenía deseo de ser predicador. Créanmelo. Para mí era como una plaga el querer ser predicador. Pero comencé a deleitarme en la palabra de Jehová y se me vino totalmente un deseo diferente. Yo nunca antes tenía deseo de leer la Biblia, nunca tenía deseo de reunirme con los cristianos. Todos estos nuevos deseos que Dios puso en mi corazón. Y también vino el deseo, la pasión que Dios nos da para cumplir algunos de los ministerios, algún trabajo en el ministerio. Y cada uno de nosotros tenemos ese deseo de servir en el ministerio. Permitamos que Dios nos dé el deseo de nuestros corazones. Veamos la diferencia. Si hierves agua al 211 grados de calor, te sirve para hacer café, para hacer té a 211 grados de calor. Pero si le dejas que pase a un grado más, como a 212, ya ahora se convirtió en vapor. El agua te servirá para que ahora hagas lacté, o sea, leche evaporada, y vas a hacer chocolate en leche. Y ahora te vas a gozar con chocolate en leche, con leche evaporada. Un grado más, y esto va a venir para en ti la pasión de servir a Dios, para que pases y que hagas las mociones que Dios desea. Pide a Dios que te ponga esta pasión en tu corazón para que continúes en la obra que Dios te mandó hacer. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de que estos profetas, que nosotros le llamamos profetas menores, que son las palabras que los profetas mismos declararon y aún Pablo y Jesús la citaron. Padre, te damos gracias porque estamos viendo la Biblia de un lado a otro los miércoles por la noche en una forma muy rápida, a veces una forma más despacio. Gracias, Padre Santo, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.